Escuchan ustedes la lectura del libro Consejos para los Maestros. Capítulo 4. El servicio abnegado es la ley del cielo. El amor, base de la creación y de la redención, es el fundamento de la verdadera educación. Esto se ve claramente en la ley que Dios ha dado como guía de la vida. El primero y grande mandamiento es: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Amar al infinito y omnisciente con toda la fuerza, la mente y el corazón representa el más alto desarrollo de toda facultad. Significa que en todo el ser, el cuerpo, la mente y el alma, se ha de restaurar la imagen de Dios. Como el primero, así es el segundo mandamiento. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. La ley del amor exige devoción del cuerpo, la mente y el alma al servicio de Dios y nuestros semejantes. Y este servicio, al mismo tiempo que hace de nosotros una bendición para los demás, nos imparte la mayor bendición a nosotros mismos. La abnegación forma la base de todo verdadero desarrollo. Por el servicio abnegado obtenemos la más elevada cultura de toda facultad. Subtítulo: el resultado del egoísmo. En el cielo, Lucifer deseó ser el primero en poder y autoridad. Quiso ser Dios, tener el dominio del cielo. Y con ese fin ganó a muchos ángeles para su bando. Cuando esta hueste rebelde fue echada de los atrios de Dios, la obra de la rebelión y del egoísmo continuó en la tierra. Tentando a nuestros primeros padres para que se entregasen a la complacencia propia y la ambición, Satanás consiguió su caída, y desde entonces, hasta el momento presente, la satisfacción de las ambiciones humanas y de las esperanzas y deseos egoístas ha reportado ruina a la humanidad. bajo la dirección de Dios, Adán debía quedar a la cabeza de la familia terrenal y mantener los principios de la familia celestial. Ello habría ocasionado paz y felicidad. Pero Satanás estaba resuelto a oponerse a la ley de que nadie vive para sí. Él deseaba vivir para sí. Procuraba hacer de sí mismo un centro de influencia. Eso incitó la rebelión en el cielo y la aceptación de este principio de parte del hombre trajo el pecado a la tierra. Cuando Adán pecó, el hombre quedó separado del centro ordenado por el cielo. El demonio vino a ser el poder central del mundo. Donde debía estar el trono de Dios, Satanás colocó el suyo. El mundo trajo su homenaje, como ofrenda voluntaria, a los pies del enemigo. La transgresión de la ley de Dios dejó desgracia y muerte en su estela. Por la desobediencia se pervirtieron las facultades del hombre, y el egoísmo reemplazó al amor. Su naturaleza se debilitó de tal manera que le resultó imposible resistir al poder del mal. El tentador vio que se cumplía su propósito de estorbar el plan divino de la creación del hombre y de llenar la tierra de miseria y desolación. Los hombres habían elegido a un gobernante que los encadenaba como cautivos a su carro. Subtítulo: El remedio. Mirando al hombre, Dios vio su desesperada rebelión e ideó un remedio. Cristo fue su don al mundo para la reconciliación del hombre. El Hijo de Dios fue designado para venir a esta tierra a revestirse de la humanidad y para ser por su propio ejemplo un gran poder educador entre los hombres. Lo que iba a experimentar en favor de ellos había de habilitarlos para resistir al poder de Satanás. Vino para amoldar el carácter y dar fuerza mental, para difundir los rayos de la verdadera educación, a fin de que no se perdiese de vista el verdadero blanco de la vida. Los hijos de los hombres habían tenido un conocimiento práctico del mal. Cristo vino al mundo para mostrarles lo que Él había plantado para ellos, el árbol de la vida, cuyas hojas son para la sanidad de las naciones. La vida de Cristo en la tierra enseña que adquirir la educación superior no significa granjearse popularidad, obtener ventajas mundanales, tener abundantemente suplidas todas las necesidades temporales y ser honrado por los ricos y encumbrados de la tierra. El príncipe de la vida, el que por su poder divino podía suplir las necesidades de una muchedumbre hambrienta, sufrió los inconvenientes de la pobreza, a fin de que pudiese discernir las necesidades de los pobres. Vino a esta tierra no para llevar los mantos suntuosos del sumo sacerdote, ni poseer las riquezas de los gentiles, sino para servir a los dolientes y menesterosos. Su vida reprende todo egoísmo. Mientras anduvo haciendo bienes, reveló claramente el carácter de la ley de Dios y la naturaleza de su servicio. Cristo podría haber abierto a los hombres las verdades más profundas de la ciencia. Podría haber revelado misterios cuya penetración ha requerido muchos siglos de trabajo y estudio. Podría haber hecho sugestiones en los ramos científicos que hasta el fin del tiempo habrían proporcionado pábulo para la reflexión y estímulo para la inventiva. Pero no lo hizo. No dijo nada que satisfaciera la curiosidad o estimulara la ambición egoísta. No presentó teorías abstractas, sino lo que es esencial para el desarrollo del carácter, lo que ampliará la capacidad de un hombre para conocer a Dios y aumentará su poder para hacer el bien. En vez de indicar a la gente que estudiase las teorías de los hombres acerca de Dios, su palabra o sus obras, Cristo les enseñó a contemplarle manifestado en sus obras, en sus palabras y en sus providencias. Relacionó sus mentes con la del infinito. Reveló principios que llegaban a la raíz del egoísmo. Los que ignoran la educación tal como fue enseñada y ejemplificada en la vida de Cristo, no sabe lo que constituye la educación superior. Su vida de humillación y su muerte ignominiosa pagaron el precio de la redención de toda alma. Se dio a sí mismo para la elevación de los caídos y pecaminosos. Podemos imaginar una educación superior a la que se puede obtener cooperando con él. A cada uno Cristo le da la orden: ve hoy a trabajar en mi viña para la gloria de mi nombre. Representa ante un mundo lleno de corrupción la bienaventuranza de la verdadera educación. A los cansados, a los cargados, a los quebrantados de corazón, a los que están perplejos, señálales a Cristo, la fuente de toda fuerza, toda vida, toda esperanza. A los maestros se les dirigen las siguientes palabras: sed fieles milicianos, buscad la educación superior para conformaros enteramente a la voluntad de Dios. Cosecharéis con certidumbre la recompensa que proviene de su resección. Al colocaros a vosotros mismos donde podáis recibir la bendición de Dios, el nombre del Señor será manifestado por vuestro medio. Lo que Dios está buscando no es un servicio de los labios, no es la profesión de fe, sino vida humilde y consagrada. Maestros y estudiantes han de saber por experiencia lo que significa vivir vidas consagradas, vidas que revelen los principios sagrados que son la base del carácter cristiano. Los que se dedican a aprender el camino de la voluntad de Dios están recibiendo la más alta educación que los mortales pueden recibir. Edifican su experiencia no sobre los sofismas del mundo, sino sobre los principios eternos. Es privilegio de todo estudiante tomar como base de su estudio diario la vida y las enseñanzas de Cristo. La educación cristiana significa aceptar, en sentimiento y principio, las enseñanzas del Salvador. Incluye el andar diaria y concienzudamente en las pisadas de Cristo, quien consintió en venir al mundo en forma humana para dar a la familia humana un poder que no podía obtener de otro modo. ¿Cuál era ese poder? El de recibir las enseñanzas de Cristo y seguirlas al pie de la letra. En su resistencia al mal y en su trabajo en favor de los demás, Cristo dio a los hombres un ejemplo de la más alta educación. Reveló a Dios ante sus discípulos de tal manera que realizó en el corazón de ellos una obra especial, como la que Él ha estado instándonos a que le dejemos hacer en el nuestro. Son muchos los que al espaciarse tan ampliamente en la teoría han perdido de vista el poder viviente del ejemplo del Salvador. Le han perdido de vista como el artífice humilde y abnegado. Lo que necesitan es contemplar a Jesús, tener una nueva revelación diaria de su presencia. Necesitan seguir más de cerca su ejemplo de abnegación y sacrificio. Necesitamos lo que experimentó Pablo cuando escribió: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó asimismo por mí. El conocimiento de Dios y de Jesucristo expresado en el carácter es la más alta de todas las educaciones. Es la llave que abrirá los portales de la ciudad celestial. Es propósito de Dios que todos los que se visten de Cristo posean este conocimiento. Aquel cuya mente ha sido iluminada porque la palabra de Dios se abrió a su entendimiento, comprenderá su responsabilidad ante el Señor y ante el mundo, y sentirá que sus talentos deben desarrollarse de una manera tal que produzca los mejores resultados. Porque ha de manifestar las virtudes de aquel que lo ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Mientras crezca en la gracia y en el conocimiento del Señor Jesucristo, comprenderá sus propias imperfecciones, sentirá su verdadera ignorancia y procurará constantemente conservar y emplear a fondo sus facultades mentales, a fin de llegar a ser un cristiano inteligente. Los estudiantes que estén imbuidos del Espíritu de Cristo absorberán conocimiento con todas sus facultades. Sin esta experiencia, la educación queda privada de su verdadero lustre y gloria. La entrada de la palabra de Dios es la aplicación de la verdad divina al corazón, la cual purifica y refina el alma mediante la intervención del Espíritu Santo. Bajo la dirección del Espíritu Divino, las facultades, consagradas sin reserva a Dios, se desarrollan constante y armoniosamente. La devoción y la piedad establecen una relación tan íntima entre Jesús y sus discípulos, que el cristiano llega a ser como Él. Por el poder de Dios, transforma su carácter débil y vacilante en otro lleno de fuerza y firmeza. Llega a ser una persona de sanos principios, clara percepción y juicio fidedigno y bien equilibrado. Estando relacionada con Dios, fuente de luz y comprensión, sus opiniones, despojadas de prejuicios y preconceptos, se vuelven más amplias. Su discernimiento, más profundo y abarcante. El conocimiento de Dios, la comprensión de su voluntad revelada, hasta donde la mente humana puede aprenderla, al recibirse en el carácter, harán eficientes a los hombres. El conocimiento es poder, pero es poder para bien, únicamente cuando va unido con la verdadera piedad. Debe ser vivificado por el Espíritu de Dios a fin de servir para los más nobles propósitos. Cuanto más íntima sea nuestra relación con Dios, tanto más plenamente podremos comprender el valor de la verdadera ciencia. Porque los atributos de Dios, según se ven en sus obras creadas, pueden ser apreciados mejor por aquel que tiene un conocimiento del Creador de todas las cosas, el autor de toda verdad. Los tales pueden hacer el más alto uso del conocimiento, porque cuando se hallan bajo el dominio completo del Espíritu de Dios, sus talentos alcanzan su más plena utilidad.